Ahora, músicos y artistas con historia en La Conversación, con Javier Arenas Bella y por Radio UNDAB.
Hoy, Alfredo Alcón, actor, dramaturgo y director argentino.
Yo creo que el origen de las vocaciones es un misterio, ¿no? Porque yo no había ido al teatro nunca, pero había un momento de la tarde, generalmente cuando estaban durmiendo la siesta en casa, antes de irme a jugar con los chicos, subía a la azotea de mi casa, trataba de que nadie me viera, si venía alguien, claro, deshacía el juego. Me gustaba cuando había alguna cortina para lavar o alguna cosa grande, porque yo me disfrazaba. Y empezaba a hacer unas especies de ceremonias. Por ahí se encontraba un visito, acá un analista se va a dar un banquete de interpretaciones, pero se encontraba un bichito muerto, una abeja, eso, porque había plantas, había flores, lo ponía como arriba de un banquito y empezaba a hacer cosas alrededor de ahí, qué sé yo qué.
¿Y ahí qué edad tenías?
Y tendría 7 años, 8. Cuando mi abuela decía, ¿dónde está el niño? Y subía y yo le veía el plum, me sacaba todo. Y después, pero tenía ese momento que después me enteré que eso era el teatro, y que el teatro también había empezado como una ceremonia religiosa. Como,
claro, en Grecia.
Pero no se sabe. Yo creo que uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales no sabes por qué son, por qué te pasan. Yo creo que uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales no sabes por qué son, por qué te pasan. Yo creo que también por eso soy actor, porque me hubiera gustado ser, qué sé yo, tantas cosas, todo, ¿no? Un pescadito, ¿cómo es ser pescado? Tener un ojo aquí, otro aquí, o el Papa cuando sale y dice, ¿no? Todo, ser un árbol, ser una planta, ser un pájaro, qué sé yo.
¿Y cómo te llevas con la lectura cuando eres chico?
Con la lectura me llevaba muy bien, porque mi padrino de bautismo tenía una biblioteca muy buena. Él me daba los libros para chicos, pero yo, sobre todo en invierno, porque llevaba un sobre todo, un pullover, qué sé yo qué, entonces cuando salía de la casa, que quedaba a 2 cuadras de mi casa, la casa de mi padrino, yo entraba a la biblioteca, que estaba, había como un hall así, aquí estaba el vestíbulo que daba a la calle, y aquí estaba esa habitación que había un piano y la biblioteca. Entonces entraba medio oscura y agarraba lo que venía y me lo metía. Bueno, hasta luego, y me iba. Después los devolvía,
Sí, sí, sí. Pero en ese momento
los robaba.
Pero
en ese momento los robaba. En ese momento los robaba. Y entonces ahí empezaba a sacar. Y de pronto se acaba las obras completas de Shakespeare, así hablaba Zaratustra, Nietzsche. Mi madre, cuando vio que leía así hablaba Zaratustra, creía que yo iba a ir al infierno. Y con las obras completas de Shakespeare pasaba que de pronto yo se las leía cuando llovía, que no podíamos ir a jugar con los chicos. Yo les leía, ellos me lo pedían, además, lee, por ejemplo, les gustaba mucho la de Ricardo III por el jorobado malo, ¿no? El tipo. Entonces, tuve así como una iniciación a leer de muy chico, y como un juego inventado por mí, porque lo que me daban no me interesaba tanto, porque eso era como lo que yo tenía que hacer.
Claro.
En cambio, esto, que era fruto de mi robo, tenía algo de pecado, de, no sé si pecado es la palabra, pero algo de transgresor. Que yo ansiaba mucho cuando era chico y cuando era grande también.
¿Y después empezaste a estudiar teatro?
Después empecé a estudiar industrial.
Ajá.
Empecé a estudiar industrial, de los peores alumnos que han pasado por la escuela industrial. Por la escuela industrial, todos los trabajos prácticos me los hacía mi abuelo. Había que hacer bisagras, banquitos. Mi torpeza es todo el mundo la conoce, además cuando una vez que me conocen un poquito, ya se dan cuenta.
¿No te interesaba eso a vos?
No solo que no me interesaba, sino que
no podía.
No sé si me interesaba, porque no
llegaste a enterar.
No me abrió ninguna puerta esa para que yo viera si me interesaba. Entonces dejé, iba poco, me ponían las amonestaciones por falta y por no cumplir con todo lo que tenía que hacer. Y bueno, de pronto, como yo le dije a mi madre que a mí me gustaba, que creía que me gustaba el teatro, la actuación, porque iba al cine y me parecía que ese mundo, no sé, qué sé yo. Entonces, mi mamá me sacó un día el número, en mi casa no quería nadie, pero no por maldad, sino porque deseaban para mí una cosa más segura, ¿no?
Médico o algo así.
Claro, una cosa...
seria, digo.
Sí, lógica, ¿no? Que no tuviera tantos peligros.
Claro.
Pero bueno, mi madre, a pesar de todo, me dijo, te saqué el número para dar examen, tenés que ir el martes, no sé cuánto, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era, dirigía Antonio Punta Cabanellas. Y era muy mal alumno, ninguna compañera quería pasar conmigo. Ajá. Porque era muy chico y entonces claro. Me reía de nervios, tenía que decir escenas de bodas de sangre y ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Y yo no sabía todavía qué olor
claro,
le salía.
Claro, claro.
Entonces me daba risa de nervios. O ver a mi compañera, que media hora antes, compañera de estudios, quiero decir,
claro.
Que hace 10 minutos estaba tomando un café con Medias Luna, diciendo, oh, dioses del Olimpo, me daba risa.
Claro.
Entonces me ponía muchas amonestaciones por la risa.
Ajá.
Y al final, para que no se dieran cuenta que yo me estaba riendo, hacía que me desmayaba.
Jorge Vitti fue el más cercano amigo de Alfredo Alcón durante sus últimos 35 años. Tras la muerte del genial artista en abril de 2014, recopiló decenas de vivencias y así nació la biografía en primera persona, publicada por Planeta. Es la voz de Alfredo la que habla, con su sinceridad, humildad y humor exquisito, afirma el autor. Estaban ahí, codo a codo, en el más crítico de todos los momentos que pasaron juntos. Y Alfredo Alcón, el gran actor argentino, el espejo en que todos los artistas de las tablas buscaron reflejarse, soltó la frase cruel, ya no quiero actuar más. Así le dijo a su queridísimo amigo Jorge Vitti, arquitecto y director teatral, exactamente en la mañana del 10 de abril de 2014. Después se aferró de su mano, la estrechó fuerte y cerró los ojos por última vez antes de entrar en coma.
Empecé a hacer teatro. Uh-huh. Y de ahí el cine, pero fue casi enseguida.
Claro, ahí nomás, ¿no?
Yo estaba en Radio Nacional, en Las Dos Carátulas.
Las Dos Carátulas. No hay muchos proyectos que se mantengan durante más de 50 años. Las Dos Carátulas es un programa único, entre otras cosas, por esa continuidad. Nacido en una época en que el teatro, por radio, era habitual, Las Dos Carátulas se mantiene hoy como un espacio único. Desde su espacio en Radio Nacional, acerca a la gente representaciones de autores nacionales, Florencio Sánchez y Carlos Mauricio Pacheco, de Gregorio Laferrer y Roberto J. Pairó, y Francisco de Filippis Novoa y Armando Discepolo, de Samuel Eichelbaum y Alberto Vacarezza. Como de autores clásicos universales, desde Sófocles y Eurípides, hasta los modernos Luigi Pirandello y Federico García Lorca, pasando por William Shakespeare, Ben Jonson, Goethe, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Ibsen y Strindberg.
Yo hacía papeles, nada, yo leía el boletín de mercado de Hacienda, qué sé yo, que a mí no me daban, porque era el pibe que hacía algo, no me iban a dar a mí un papel bueno ni loco, si tenían razón. No me iban a dar a mí un papel bueno ni loco, si tenían razón. Y un día que yo tenía que ir porque iban a hacer un documental noticioso, el noticioso...
El famoso noticioso argentino.
El noticioso argentino.
Claro.
Iban a hacer un sobre... cómo se hacían Las Dos Carátulas.
Ajá. Claro.
era verano, hacía un calor terrible y había que ir a las 2 de la tarde. Yo dije, yo no voy nada con este calor. Pero me llamó un amigo que se estaba con anginas, no sé qué tenía, si yo podía ir a leer algo de esos de, había programas de ajedrez, no sé qué cosas, si yo podía hacerle el favor. Entonces fui. Y bajé al estudio grande de Radio Nacional. Viste que las puertas de la radio tienen un óvalo. Entonces yo asomé la cara por el óvalo para ver a mis compañeros cómo se morían de calor y después irme. Pero apenas asomé la cara, un ángel me dijo, pibe, ¿vos sos de acá? No, pero yo me tengo que ir. No, venís un segundo, te hacemos un plano. Entonces me hicieron un plano con un micrófono que parecía un ángel exterminador.
Diego Buñuel.
Eso lo vio, claro. Eso lo vieron gente de cine, Sofichi, Amador y qué sé yo qué. Así que por ese plano, que ese tipo que estaba ahí viéndome, que podía haberme visto cuando me asomé, empezó a correr mi nombre para cine. Y empecé a hacer primero un papel chico con Cunil Cabanellas, una obra de Gómez Macía que se llama La Isla de Gente Hermosa.
En teatro.
Y después, digamos que el debut, así, la primera vez que hice un gran papel fue en la compañía de Analía Gadé, que dirigía su marido entonces, que era Juan Carlos Torri, una obra de Jean Anouilh que se llama Colomba. Venía Lautaro Murúa de Chile, pero yo Lautaro era un actor conocido.
Lautaro Murúa, 1927-1995. Nació en Chile, pero desarrolló buena parte de su carrera en la Argentina. Su increíble presencia, su voz y su exquisita manera de interpretar lo hicieron participar de grandes proyectos. Su labor como actor fue importante y es una lástima que no haya filmado más películas como director. Su debut fue Junco en 1960, pero fue con La Raulito que alcanzó un alto grado de experiencia. Hizo una segunda parte de esta película en España, que fue más un proyecto de supervivencia que otra cosa. Su versión de la novela de Soriano, Cuarteles de invierno, fue extraordinaria.
Y bueno, ahí debuté. Ahí me dijo Torri, una semana antes del estreno, me dijo, mira, yo no te dije que no vinieras más porque te veía venir y me dabas lástima. Entonces te dejé y ya ahora vas a estrenar. Porque yo no miraba a nadie de los nervios. Claro, Lautaro era todo lo contrario.
Claro,
Lautaro era un ser maravilloso. Estar en una mesa con Lautaro.
Y
además de una finura, de una cultura, de un humor, de una inteligencia. Le salía luz de la cara, ¿no? Y yo todo... Bueno, pero debuté ahí, en esa obra, y la obra sonaba al momento como muy atrevida porque dos hermanos se daban un beso en la boca, pero no era porque estaban enamorados, sino porque mi personaje, al final del segundo acto, cuando vuelve de la guerra, ve que Colomba, que era la pureza, la chica que hacía Analía Gadé, en el teatro la habían corrompido, era como... la habían degradado, y él quería saber quién había sido el primero que la había, y está del camarín de ella, entraba uno a ver si era ella, y de pronto entra el hermano y le dice, fuiste vos, a ver cómo la besaste, qué le hiciste, cómo la besaste, y entonces terminábamos que yo lo agarraba y lo besaba. Dos minutos antes del estreno, de que se levantaba el telón, vi el director, todos, Cibrián, todos dijeron, no se besen, porque podía terminar como hiciste, sin el beso, pero vino Blanca Podestá. Doña Blanca Podestá vino y dijo, muchachos, bésense, qué sé yo. Entonces, muchachos, bésense, qué sé yo. Entonces, Lautaro me dijo, sí, esta señora que es tan grande, qué sé yo, qué, mayor, ¿no? Porque además era una mujer grande, nos dice que lo hagamos, nosotros vamos a ser cobardes. Y dice, bueno, en los diarios pusieron estas obras, que es mejor no hablar de los actores, que se ven obligados a hacer textos tan bajos. Era como, fue como, como que hubiéramos hecho género psicalíptico.
Usted está escuchando Músicos y Artistas con Historia en la Conversación con Javier Arenas Bella y por Radio UNDAB.
En ese apretón de manos que se dieron Alfredo Alcón y Viti, oportunidad en que le confesara textualmente «Yo no quiero actuar más», por la mente de Vitti surcaron decenas de imágenes. Entre ellas, las geniales interpretaciones que Alfredo nos regaló durante décadas, encarnando a San Martín, a Güemes, Martín Fierro, Saverio el Cruel, el Pibe Cabeza, al Diablo del Nazareno Cruz y el Lobo, Mirta Rossi o Américo en Cohen versus Rossi y tantos otros. Pero la vida de Alfredo Alcón no era solo un inventario de películas, y menos para él, que era un hombre de teatro. Hizo textos de Lorca, Pirandello, Sainz, Miller, Bergman, Joaquín, Manlock y muchos más, cuenta Vitti, autor de un hermoso y flamante libro, Alfredo Alcón, biografía en primera persona, donde en ese libro, mágicamente, volvemos a escuchar la voz del genial artista repasando su trayectoria. Todo gracias a la minuciosa labor de Vitti, quien se puso la tarea al hombro y decía: yo no soy escritor, pero me parecía bueno dejar plasmada en un libro toda la obra de Alfredo. Planeta me propuso que escribiera su biografía, pero no lo hice. Escribí toda la historia en primera persona, como si Alfredo recordara su vida antes de morir. El resultado no podía ser mejor.
Alcón hizo un viaje irrepetible, desde el cine de los teléfonos blancos al cine de Torre Nilsson y Leonardo Fabio. En el comienzo de ese viaje estaba ella, nada más ni nada menos que Mirta Legrand. Mirta, a quien la cámara ama, le enseñó algunos secretos sobre el cine. Fue 1955, cuando se necesitaba un galán joven que hiciera pareja con ella.
Y después vino la película, ¿no?, con Mirta. Más o menos, ¿fue tu primera película esta?
Claro, el amor nunca muere.
Nunca muere.
Claro, eran tres episodios. Uh-huh. El primero era Zully Moreno con Carlos Cores. Uh-huh. El segundo era Mirta Legrand y el tercero Tita Merello. Uh-huh. En el segundo, Mirta Legrand necesitaba un galán, como era lógico. Claro. Me lo dieron a mí. Uh-huh. El papel.
¿Y cómo fue esa experiencia de entrar al mundo del cine? ¿Cómo?
Bueno, a mí me ayudó mucho ella, por eso yo le tengo mucho afecto. Hay cosas de ella, sus ideas políticas, por ejemplo, no me gustan. Pero fue muy generosa en ese momento, donde una palabra de aliento uno la aprecia mucho. Claro. Y además venía, no te dejaban ir a ver lo que se llamaba proyección, que era lo que se había filmado ayer. Iba el iluminador, el maquillador, todo eso, pero a mí no me invitaban ni se acordaban de mí. Ella volvía y me decía: tenga cuidado, pregúnteme a mí, si tiene en primer plano, no mueva mucho la cabeza porque se sale de cuadro. Y cuando o sea, trataba de que yo estuviera bien.
Te cuidaba.
Y eso.
Claro. Y después hiciste una serie en Canal 13 de clásicos, ¿no?
De claro,
sí, clásico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Otelo, sí. Me acuerdo.
No, era. Lo que hicimos en el Canal 13 fue. Dirigido por David Stivel, sí. Fue Hamlet. Que trabajaba Bárbara Mujica, Ernesto Bianco, Violeta Antier, claro. Es decir, un reparto muy bueno, y eso se vio mucho, pero yo empezaba ahí la anécdota famosa, que hay unos publicistas que se aprendían Shakespeare.
Claro, claro.
Entonces yo estaba estudiando, yo era un galancito lindo que de pronto iba a ser Hamlet en televisión, claro. O sea que había como cierta cosa,
claro.
Entonces estaba estudiando la letra en mi casa, suena el teléfono, hola, y me dice: habla Shakespeare, y ándate a la... Te dije de todo porque creía que me estaba cargando, volví a llamarme, no me cortes, no, escúchame, habla Shakespeare, hasta que llamó una secretaria y dice: no, es verdad que es...
Se llama Shakespeare, señor.
Claro, ¿qué ibas a pensar? Que te estaban cargando.
Claro,
¿cómo
ibas a llamar Shakespeare? ¿Y cómo te trataron las críticas en ese momento?
Bien, yo creo que muy bien. Uh-huh. Sí.
¿Y vos te sentiste bien haciéndolo? ¿Cómo?
Yo no me acuerdo, yo creo que... Yo es raro que me sienta bien.
Sí, sos muy hipercrítico con vos.
¿O? No sé si hipercrítico es la palabra, inseguro, porque hipercrítico es tener una noción concreta de algo y ver si te acercaste o no. Yo soy incierto, entonces no... Lo que soy es que es que primero que es un oficio que es muy difícil saber si estás bien o estás mal, porque es tan subjetiva la mirada del claro. otro, ¿no?
¿Y te importan las críticas? ¿Te importan las críticas o no?
A mí me importan las críticas, como
aquí. ¿Las tomás en serio?
No, miente. Bueno, yo a veces las tomo más en serio cuando he podido hablar o tienen, porque claro. ellos también me cuentan sus problemas. Ellos no tienen espacio para hacer
claro.
una cosa. Si hubiera una revista que ellos escribieran, por ejemplo, que pudieran ver la obra otras veces. Claro. Ellos tienen que hacer casi una nota muy rápida, claro. donde el espacio que tienen no es como para expresar profundamente. Entonces queda, ya ahora hemos llegado a 3 estrellitas, 4 estrellitas, que eso me parece, eso me parece tristísimo, ¿no?
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema, avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos harto de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla!
pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste de lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! ¡Que no quiero verla! ¡Que no hay cáliz que la contenga! ¡Que no hay golondrinas que se la beban! ¡No hay escarcha de luz que la enfríe! ¡No hay canto ni diluvio de azucenas! ¡No hay cristal que la cubra de plata! ¡No! ¡Yo no quiero verla!
Usted está escuchando Músicos y Artistas con Historia en la Conversación, con Javier Arenas Bella y por Radio UNDAB.
Rodeado de amigos, aquella mañana otoñal de 2014, Alfredo Alcón no volvió a hablar. La enfermera que lo cuidaba ya se había dado cuenta de que no se podía hacer más nada. Entonces, Jorge Vitti llamó a los amigos más íntimos para que pudiesen despedirse. Enseguida llegaron Pablo Kompel, productor teatral, Adrián Suar, Guillermo Franchella, Nicolás Cabré, Joaquín Furriel y Peto Menamen. Quizás si Alfredo hubiera estado lúcido, no me habría permitido hacer eso. No le gustaba recibir gente en su casa y siempre citaba a sus amigos en el café de la esquina. Pero yo necesité hacerle esa gran despedida. Esa noche todos nos reíamos y llorábamos recordando anécdotas, y a la madrugada se fueron todos y la enfermera me dijo que me fuera a mi casa a descansar. Antes del amanecer del 11 de abril me llamó para decirme que Alfredo había muerto.
Hoy estoy sin saber. Yo no sé cómo. Hoy estoy para penas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas, y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos, y ahí te quedas. Al mundo le diría: yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca qué desengañada? ¿Qué inconformes mis ojos? Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué? qué tijeras. Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos. Me sobra el corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué. No sé por qué, ni cómo. Me perdono la vida cada día.
En la emisión de hoy del ciclo, otra vez, en la emisión de hoy del ciclo Músicos y Artistas con Historia, dedicado al actor y director argentino Alfredo Alcón, se utilizaron las siguientes fuentes de información. Fragmentos del programa Vida y Vuelta, año 2005, entrevista a Alfredo Alcón realizada por el historiador Felipe Piña, Canal 7, la televisión pública. Se escucharon los recitados La sangre derramada, de Federico García Lorca, por Alfredo Alcón, Me sobra corazón, de Miguel Hernández, también por Alfredo Alcón.
Usted está escuchando Músicos y Artistas con Historia en la conversación con Javier Arenas Bella y por Radio UNDAB.